El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta tercera semana de septiembre, les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Universidad Nacional de Cuyo. Estudiantes de medicina denuncian que no pueden recibirse. La situación es a causa del aislamiento social y preventivo y afecta a quienes están a pocas materias de culminar el doctorado. Los estudiantes exigen además que se les permita realizar sus prácticas en los nosocomios de la provincia. Desde La Diaria, por Radio La Mosquitera, dialogamos con Juan Monbrum, consejero directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. Los estudiantes de las carreras de medicina han realizado un planteo al Ministerio de Salud para poder llevar a cabo sus prácticas y además ayudar a la comunidad en este momento. Te invitamos a escuchar su voz.
Sí, tal cual. Nosotros, desde el mes de junio, julio, que estamos parados con nuestra carrera, en parte porque el Ministerio de Salud de la provincia no nos permite ingresar a ningún efector de salud para realizar nuestras prácticas, y en parte porque el Ministerio de Educación de la Nación no concebía otra metodología de cursado que no fuese la tradicional y la que se ha usado los últimos 50 años. Finalmente, el día lunes, ha llegado una resolución de parte del Ministerio de Educación de la Nación permitiéndonos buscar algunas alternativas de cursado que nos permitan avanzar con lo que nos queda de nuestra carrera. Nuestro planteo es que actualmente el sistema de salud, como se sabe y como se ve en el día a día, está cada día más colapsado, está teniendo ciertas dificultades para poder cumplir con todo lo que es la pandemia. Y la realidad es que nosotros actualmente tenemos, quienes estamos en esta situación, tenemos más de 5.500, 6.000 horas de cursado de la carrera, de las cuales más de 2.000, 2.500 son en ámbitos sanitarios, y creemos y estamos convencidos de que podríamos ser un aporte al sistema desde ciertos lugares, entendiendo que aún no estamos recibidos, pero sí contamos con un nivel de conocimiento suficiente para, por ejemplo, para ayudar con el triage de los pacientes COVID o el seguimiento de los pacientes sospechosos o incluso el ayudar en el sistema no COVID con aquellas patologías que se siguen dando en el día a día, como infartos, ACV, traumatismos, etcétera. De parte del Ministerio de Educación no hemos recibido respuestas, y de parte de la facultad, bueno, ahora se han comprometido a partir de la resolución a tratar de encontrar nuevas vías para avanzar con nuestro cursado. Nosotros en nuestro cursado histórico hasta marzo del 2020 y para atrás durante años, era básicamente trabajar en los efectores de salud acompañados por un tutor médico o médica, pero básicamente era eso, era estar ahí, era participar en el diagnóstico de los pacientes, participar obviamente desde un puesto minoritario, pero participar de todo ese proceso. Entonces nosotros creemos que hoy podríamos ser parte de las necesidades que tiene el sistema sanitario, y a la vez de ser parte y de ayudar al sistema sanitario, que eso se nos compatibilice como horas de nuestro cursado presencial.
Y ahí escuchábamos a Juan Monbrum, consejero directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, a través de Radio La Mosquitera del Bermejo, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle. 106.3 en la Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Sobre las ocupaciones de tierras y el derecho a la ciudad. El licenciado en Geografía y becario del CONICET, Rodrigo Marín Magallanes, nos hace un análisis desde la perspectiva del urbanismo crítico y el derecho a la ciudad. Las disparidades de las grandes ciudades en acceso a la vivienda, trabajo, alimentación, educación y salud se han profundizado en los últimos años con la crisis económica, producto de la deuda externa, y por la crisis sanitaria actual. Las apropiaciones de tierras, en este sentido, son una alternativa que encuentran sectores vulnerables en lo que respecta al acceso. Sin embargo, algunos sectores pudientes también se apropian de territorios, y en la mayoría de los casos, impunemente.
Actualmente, becario de CONICET, me encuentro estudiando temas relacionados con el urbanismo crítico, y bueno, me invitaron a dar alguna opinión respecto a la situación de tomas de tierra. Desde las ciencias sociales, creemos que es fundamental poner en el centro de la escena la discusión sobre el derecho a la ciudad, esa ciudad que expolia a los trabajadores, que es cada vez más concentrada la riqueza y que muchas veces niega el acceso a todas las clases sociales, está volviendo a manifestarse como el centro de disputas a partir de la toma de tierra. Tenemos que pensar que la ciudad de Mendoza, en este caso, o las distintas ciudades de Latinoamérica, surgen y crecen principalmente con una gran disparidad, y esta disparidad se manifiesta también en las viviendas, en las diferencias entre barrios privados, tomas de tierra y asentamientos informales, lógicas de la informalidad que no hacen más que manifestar la precarización laboral, la pobreza, las faltas de trabajo, que en un contexto de pandemia y de crisis a partir del pago de una deuda gigante que dejó el último gobierno de Macri, se está manifestando en los sectores populares. Entonces, ante esta situación, buscan a partir de lógicas de la informalidad ocupar espacios, y bueno, nos hace pensar de que qué informalidades son legítimas, porque tenemos por un lado este tipo de informalidad que son duramente reprimidas, como ocurrió estos días en Guaymallén. Y hay otras informalidades que los llevan a cabo los sectores más ricos de la sociedad, como podemos pensar en el caso de Vila, ocupando los terrenos de la UNCUYO, que nunca terminó de resolverse, o nunca, digamos, nunca fueron devueltos esos terrenos, y que no se aplicó de la misma manera todo ese aparato represivo. Entonces, bueno, evidentemente hay distintas informalidades. Creemos que es fundamental que el Estado pueda dar respuesta a estos problemas de vivienda en un contexto de pandemia en donde los precios de alquileres también son cada vez más caros, la vida cotidiana es más caro, los sueldos de los trabajadores cada vez son más bajos, la inflación hacen de que todo esto se manifieste de una manera quizás la pata más cruda de la crisis que están pagando los trabajadores en este momento. Entonces podemos pensar algunas preguntas: ¿qué soluciones existen para este tipo de personas que se encuentran en tal situación de crisis habitacional? ¿Por qué se despliega de manera tan desigual el aparato represivo contra los sectores populares? Y bueno, y principalmente tenemos que aportar, pensar que esa ciudad tiene que ser para todos, todas las personas que la habitan, generar condiciones dignas de trabajo principalmente, y ese trabajo va a manifestar también en mejores condiciones para acceso a una vivienda. Las tomas de tierra vienen a ser una solución, la única manera que encuentran para visibilizar esta tremenda situación que viven. Bueno, muchas gracias.
Fue la palabra del licenciado en Geografía y becario del CONICET, Rodrigo Magallanes, a través de Giramundo, la única televisora comunitaria y digital de Mendoza.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco, paren de matarnos!
Documentar lo que nos pasa. Juan Ignacio Blanco, integrante del colectivo de fotógrafos y fotógrafas COVID Foto Mendoza, habló con Radio Comunitaria La Guaribay y nos contó el proyecto en el que están trabajando: mostrar a través de fotos la realidad que atraviesa Mendoza por la pandemia COVID-19.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Ignacio Blanco, soy integrante del colectivo de fotógrafos y fotógrafas COVID Foto Mendoza. Es un proyecto que nació hace un mes aproximadamente, donde mostramos la realidad de Mendoza a través de una cuenta de Instagram, la realidad que atraviesa Mendoza en cuanto a la pandemia por COVID-19. El colectivo está integrado, bueno, por mí, por Orlando Pelichotti, Marcelo Carubín, Ignacio Blanco, Karina Staiti, Fernando Martínez y Alejandro Sánchez. Y la metodología de trabajo que tenemos es un día a la semana, cada uno publica 2 fotos mostrando, ¿no?, lo que sucede en Mendoza. Por ejemplo, los días que a mí me toca son los miércoles, entonces yo tengo que seleccionar 2 fotos de todo lo que voy haciendo entre semana y vamos publicando y, bueno, buscamos llegar a la gente también a modo de concientización, ¿no? De que nosotros, que por ahí tenemos acceso a lugares que no tienen el común de las personas, por ese lado mostramos y queremos generar conciencia de que el virus no es cualquier cosa y que realmente está haciendo mella en la sociedad mendocina, ¿no? Con la cantidad de casos que hay por día, ¿no? Que con los testeos y esas cosas. Nos pueden encontrar, como les decía, en Instagram. Nos buscan como @covidfotomendoza. El foto es PHPHOTO, @covidfotomendoza. Y ahí pueden empezar a seguir la cuenta y ver el trabajo que estamos realizando. A su vez, el próximo sábado vamos a realizar un mural en Godoy Cruz. Cada uno ha elegido una foto, los 7 integrantes, o sea, cada uno eligió una foto. Se hizo una ampliación a escala, a gigantografía, que va a ser pegada en las paredes de la ciclovía de Godoy Cruz, y eso va a quedar también como homenaje al trabajo que está realizando el sector de la salud, ¿no? Enfermeros, médicos, bioquímicos, y para, más allá de visibilizar nuestro trabajo, es visibilizar el trabajo silencioso por ahí que están haciendo los agentes del personal de la salud que no dan abasto, ¿no? Con esta pandemia y con todo lo que está sucediendo.
Y a través de Radio Comunitaria La Guaribay del oeste de Godoy Cruz, escuchábamos a Juan Ignacio Blanco, integrante del colectivo de fotógrafos y fotógrafas COVID Foto Mendoza.
Queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No nos sale venir esto, no lo podemos permitir.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
el pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
El derecho a una vivienda digna. Luego de los distintos acontecimientos de demolición y desalojos vividos en Potrerillos, en Radio La Leñera hablamos de algunos conceptos con la abogada Flora Alderici.
Bueno, la idea era un poco hablar sobre lo que son las posesiones y hablar principalmente sobre los derechos que tenemos ante la fuerza policial y ante el Estado en general. Creo que lo primero que hay que entender que el Código Civil y Comercial, que es el que rige en todo el país, establece algunos puntos que son muy importantes a la hora de dilucidar cómo debería actuar, por ejemplo, la policía. Tiene algunos artículos fundamentales. Uno de ellos es el 1917, que habla sobre la innecesariedad del título. Y él mismo dice que el sujeto que tiene una relación de poder sobre la cosa, o sea, la posesión, no tiene obligación de producir el título a la posesión o a la tenencia, sino en casos que debe exhibirlo como obligación inherente. ¿Cuáles son aquellos casos en los que debe exhibirlo? Solamente un juicio. Que si llega la policía, ¿qué tengo que decirle? Y que esto básicamente me pertenece. La posesión está constituida por dos grandes, digamos, o sea, tiene dos grandes elementos. Lo que es el animus y el corpus. El animus es el ánimo, el poder de señorío. Esto me pertenece verdaderamente, yo lo trabajo. Realizo actos posesorios, que son aquellos como la siembra, la construcción de la casa, la cerca, bueno, hay un montón de elementos que van haciendo y que demuestran que yo tengo señorío en la cosa, que es en la tierra. Y por otro lado, el corpus, estar ahí presente, soy yo quien está. Entonces, este principio que estableció hace muchos años, porque viene del código anterior a la modificación, es importante porque en su momento los legisladores, cuando fueron a incorporar esta norma, pensaron que se tenía que defender a quien estaba realmente en la tierra. ¿Cuándo entra en conflicto? Cuando se inicia un proceso judicial. ¿Cuándo se tiene que excluir una persona? Cuando ya llega a una etapa de desalojo, ahí hay que ver además si cumple con determinadas legalidades. Entonces, la policía en principio no tiene ningún poder para sacar de la tierra, del terreno ni de la casa. Bien. ¿Cuándo la policía tiene poder, la posibilidad de solicitarnos que nos vayamos, de ordenarnos que nos vayamos? Justamente cuando haya una orden judicial, una orden que esté firmada por los órganos competentes. Ahora se han modificado por algunos protocolos cuestiones mediante WhatsApp, pero igual tiene que existir por escrito. Si no, ustedes, es fundamental que soliciten los nombres de los oficiales y que se denuncie a los mismos por violencia institucional. Ellos tienen que conocer la legislación de nuestro país y tienen que proceder por el mismo. ¿Cuál es la herramienta que tienen ellos y que siempre van a ir por ese lado? El tema de que la resistencia a la autoridad, que no se está cumpliendo con la orden que determina la policía. Entonces nos pueden imputar a nosotras de un delito. Como también esta amenaza constante de la usurpación, que ahora vamos a ver cuáles son los elementos del delito. En concreto, si en el caso que me quieran llevar para averiguación de antecedentes, lo que siempre tengo la posibilidad es de llamar a alguien, y por eso es muy importante en la posesión, generar redes, tener contactos de vecinos cercanos, llevarnos bien con personas a las que podamos acudir y solicitarle que vayan, que ingresen en el lugar, y que si se van a llevar a alguien por averiguación de antecedentes, alguien se quede en el terreno, en la casa, mientras que se están llevando a la otra persona.
Escuchamos a la abogada Flora Alderici a través de Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley. Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org.
Y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
En defensa de la educación. Luego de 2 semanas de asambleas, los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza preparan sus propuestas para los próximos plenarios, en los que se desarrollará un plan de lucha frente a las políticas del gobierno provincial. Radio Sin Dueño entrevistó al respecto a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE.
Bueno, a partir del 7 de septiembre comenzaron, como habíamos dicho anteriormente, las asambleas en las distintas escuelas, se han ido construyendo los mandatos para ya, justamente a partir del debate colectivo en cada una de las escuelas, del mandato o de la propuesta de mandato de la conducción del sindicato y del plan de lucha, poder justamente construir colectivamente un plan de lucha que nos lleve a definir ya en los plenarios departamentales de la otra semana y el plenario provincial, justamente acciones que llevemos adelante en conjunto, en unidad, los trabajadores y trabajadoras de educación con el resto de estatales y las organizaciones sociales. Por todas las reivindicaciones que ya hemos planteado, que tiene que ver con la apertura paritaria, con el pago de aguinaldo, las deudas, la situación caótica que están viviendo los compañeros y compañeras celadores que están obligados a ir a trabajar, donde se han hecho denuncias y acciones al respecto, que se emitan todos los bonos y suplencias en todos los niveles y modalidades, que el sostenimiento de la educación virtual, también la incorporación en lo que es la ley de teletrabajo, ¿no? En esta nueva situación, todo lo que tiene que ver con OSEP y por supuesto las reivindicaciones como es la derogación del ITE en aula. Y todas las situaciones que tienen que ver con las aperturas de paritarias salariales y no salariales. Planteamos la unidad con lo que está pasando a nivel de salud, municipales y el resto de las organizaciones sociales donde el gobierno, lejos de escuchar, lo que hace es reprimir, generar todas acciones de imposición y por supuesto no dar respuesta. Lo que se agrava aún más cuando en vez de dar respuesta ante las situaciones que estamos viviendo y que se están denunciando, lo que hace es querer adelantar el tratamiento de una ley de educación justamente con distintas modalidades que quieren imponer, como es la legalización de la bimodalidad, como tiene que ver con esto de la evaluación externa. Lo que quieren es legalizar sin recursos y naturalizar la sobrecarga y la explotación de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso instamos a todas las escuelas a que sigan construyendo esa asamblea, esos mandatos, para que construyamos hacia la otra semana, los días 23, 24, 25, el plenario departamental en las distintas regiones, y el día 28, el plenario provincial, que nos vuelva a poner de pie frente al gobierno, junto al resto de los trabajadores, para decir basta de imposición, basta de represión a los trabajadores, más presupuesto para salud, más presupuesto para educación, para el sostenimiento de la educación virtual, paritarias y aguinaldo ya, cumplimiento de todas las deudas que tiene el gobierno con los trabajadores y trabajadoras de la educación, y queremos discutir una ley de educación para defender nuestros derechos, el derecho de los estudiantes, el derecho de las familias y, por supuesto, a la educación pública.
Escuchamos por Radio Sin Dueño de Tupungato la entrevista a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
En otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos,
nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Toma de tierras. El oficialismo provincial avanza en una ley que restringe derechos sociales. Desde Radio Comunitaria Cuyum hablamos con la diputada Marisa Garnica, del Frente de Todos. Nos cuenta sobre la oposición que el FIT, el Frente de Todos y Protectora tuvieron respecto de la media sanción que el oficialismo de la provincia dio a la ley que pretende sancionar y que quita derechos sociales a quienes usurpen tierras. Escuchamos su opinión y otras posibles soluciones que no pasan por penalizar a quienes el Estado ya no les da respuesta.
Lo peor de todo, fíjate vos, que estamos penalizando a aquellos que no tienen casas o viviendas, por decirlo del mismo modo, digamos, que el IPB no pueda entregarles nunca más una vivienda a estas familias que no tienen vivienda. Digo, entonces la verdad que es increíble verlo de esa manera, cuando en realidad lo que se... Volvemos a insistir que no estamos de acuerdo con la usurpación, ¿no es cierto? A ver, no es que estamos de acuerdo con un derecho en detrimento del otro, que es por ahí lo que se dice, pero entendemos que hay otros modos de generar espacios de diálogo para que todos... aquellos mendocinas y mendocinos que no tienen hoy un techo, que son muchísimas familias y que desgraciadamente están al desamparo del Estado, los pueda amparar bajo la posibilidad del diálogo y la posibilidad cierta de construcción de vivienda. Se planteaba hoy que, por ejemplo, hay proyectos del Frente de Todos respecto de estamos de acuerdo, pero no se tratan en la legislatura, como por ejemplo los bancos de tierra, el hecho de revisar aquellos terrenos del Estado que están siendo inutilizados y que por ahí se podían utilizar justamente para la posibilidad de construcción de viviendas a través de la construcción de viviendas por el IPB. Sin embargo, esto no sucede, no hay búsqueda de soluciones para aquellas familias que no tienen vivienda.
Y ahí escuchábamos a la diputada Marisa Garnica del Frente de Todos a través de Radio Comunitaria Cuyum, desde el barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.